gustos y emociones.
La verdad que estar viajando con un proyecto de música instrumental que por ahí es muy poco difundida por los medios es un placer. Entonces, ojalá eso sirva como ejemplo para que en otros lugares, rincones del país, puedan pasar este tipo de cosas.
Los temas, que es una cosa que me gusta hacer a mí, es tienen como diferentes tímbricas. Entonces de repente uno es más acústico, más folclórico, el otro es más electrónico, más reventado. ¿Viste? Es como una muestra de la doble personalidad.
¿Cómo hace piano para explicarle? Usted piano que vino en el tiempo y se metió en pianito, en Ricardo.
Bueno, mira, el hecho es que es al revés. Ricardo se mete en piano, en el viejo piano. Es un juego. El teatro es un juego, creíble y bueno, los personajes van pasando por mi persona como por arte de magia.
El garaje.
El garaje, Uniradio. Guitarra. Producción, Victoria González. Apoyo técnico, Diego Varela, Gastón Pepe. Locuciones, Patricia Rey, Leonardo Vega. Idea y producción periodística, Alejandro Puch. Es una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Ese sueño que donde se detiene esconde un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera como una circular que lleva nube y canoa, carcarada creciente, al fin la corriente me va a matar. Uno pena y sangra, el otro mata y crece, río y hombre pasan. Ah, ese sueño que corre y se detiene, esconde un diente de animal, donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla. Y crecí en la alegría de su cacería, mirando al amor que a veces cruza con un corto duelo y hay que alcanzar picando desde el cielo como un ave cazadora. Agua circular que lleva nube y canoa, carcará asesino ciego y camino de oscuridad. Uno pena y sangra, el otro mata y cree. Ni uno y otro envejece. Vuela tu reflejo y la vida queda ahogándose en tus espejos. Cuando me haya ido en tu luz de olvido, voy a flotar.
El Garaje.
Un gusto reencontrarme una vez y otra vez más con todas y todos ustedes en un nuevo Garaje, como esta hermosa canción también, como el ave cazadora Carcará, de Jorge van der Mole, originario de Andino, provincia de Santa Fe. La versión original fue grabada en un hermoso disco llamado Primer Toque, junto a Juancho Perone, Lucho González e Iván Tarabelli, aparceros ruteros de la vida de don Jorge van der Mole, en 1988 por Melopea Discos, y luego se reeditó en 2002. Y ahora el propio Jorge van der Mole lo reversiona en este 2014, justamente en su nuevo álbum doble titulado Van der. Ahora, por supuesto que es un tema, Vico, que lo ha hecho también Acá Seca Tío, sí, el tío de Juan Quintero, que estuvieron hace poco por acá. Pero está bueno también contarle al público la impresionante discografía solista que tiene este músico argentino, ¿verdad?
Exacto. Si repasamos un poco, Ale, la discografía yendo para atrás en el tiempo, por supuesto arrancamos por este disco Van der, del cual estamos escuchando esta canción. Después tenemos Pequeños Mundos, que fue editado en 2005. Rosarinos, que fue del año 1997, Los Trabajos y los Días, del 93, Mitologías, de 1989, Primer Toque Fandermole, Lucho González, 1988, Tierra, Sangre y Agua, 1985, maravilla. Y Pájaros de Fin de Invierno, de 1983. Yo no había nacido todavía.
Ah, no, pero no empecemos con yo no había nacido. Bueno, pero te vas a seguir remontando para atrás, lo vamos a dejar mal parado al hombre, pero no tanto por esa antigüedad. ¿Y qué será de la vida de Carcará, Jorge? Un placer reencontrarme contigo y saludarte desde acá, desde Montevideo, querido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bárbaro. Bien, muy contentos de tenerte aquí con nosotros y que puedas atendernos.
Bueno, no, al contrario. Gracias por esta invitación, por este diálogo. La verdad que es muy grato poder charlar con ustedes.
Claro, claro. Aparte, mirá, sabés que ahí en este momento en las redes prendí a alguna gente de Rosario que está mandando saludos, como Irenita Cervera, te está mandando un saludo grande, Irene Cervera, y Juan y Fabre también.
Oh, bueno.
De allá.
Muchísimas gracias.
En este momento. Pero bueno, Carcará es un ave que también se la conoce como el carancho, ¿no?
Sí.
Ahí va.
Sí, es...
Bicho del río, ¿no?
Claro, en realidad hace referencia al río Carcarañá, que es uno de los ríos de nuestra región y que por otro lado es ha sido nuestro territorio de juegos en el pueblo. Es un río muy peligroso y que tiene esa característica. Todos los chicos del pueblo sabíamos que lo peligroso que el río era y todas las recomendaciones que nos daban siempre, porque todos los años había siempre alguien que o era del pueblo o era de afuera, pero que el río se cobraba a sus víctimas.
Mira.
Bueno, así que muy acorde a su nombre, ¿no?
Claro.
Carcaraña. Así que bueno, afortunadamente nos dejó sobrevivir a nosotros. Como para que yo pudiera cantarle alguna vez al río, ¿no?
Pudiste cantarle al río y bueno, y una maravilla canción que se sigue versionando por muchas agrupaciones, muchos intérpretes, no solamente en Argentina, sino también en otras partes. Por acá también, bueno, tengo entendido.
A mí me gratifica mucho eso, porque yo creo que una canción, que la canción en general, ¿no? La canción popular vive cuando se las canta, ¿no?
Claro.
Pasan tiempos en que después, por algunas circunstancias, desaparecen, y algunas, las que son muy afortunadas, son recuperadas después, cuando pasó ya mucho tiempo, por algún otro intérprete, y entonces aparece nuevamente y revive, ¿no? Pero creo que, en definitiva, el cancionero popular vive cuando circula, ¿no? Así que el hecho de que haya otros intérpretes que la tomen para su repertorio y sus discos, para mí es muy gratificante, ¿no?
Claro.
Me honra que haya otros que la canten, ¿no?
Jorge, te descolgás con un álbum doble que retoma justamente versiones que originalmente ya se habían editado en otros discos, pero bueno, que a través de lo que significa la reinterpretación, no solo de su autor, sino también de los músicos que lo están acompañando, los pone en un lugar nuevo, bien lo estabas diciendo recién. Y a su vez, una serie de presentaciones que a través de Lucrecia Cartavia, aprovecho por intermedio tuyo también a mandarle un abrazo muy grande, me he estado enterando de que desde el año pasado que nos encontramos allí en el encuentro de Rosario, en el décimo encuentro, no paraste de tocar y este año la presentación del disco ha sido muy interesante.
Sí, bueno, la verdad que ha sido... fue un disco que llevó mucho tiempo hacerlo, digamos, no es que resida en ese hecho la cuestión de cómo es el disco. En realidad fue un disco que tardó mucho porque sencillamente las producciones independientes tienen a veces dinámicas que uno pretendería que fueran de otra manera, pero que el trabajo que envuelve y que rodea eso hace que no se den en los tiempos que uno quisiera, ¿no? Pero claro, empezamos a hacerlo en el 2008 como una propuesta de ese disco de canciones viejas versionadas nuevamente, y fue pasando el tiempo y se fue superponiendo con la producción del otro disco de canciones inéditas, así que en un momento decidimos que formara parte de un solo disco doble. Y bueno, por suerte terminamos de hacerlo y ya lo tuvimos listo en abril de este año, y empieza esa etapa en que uno quiere mostrar lo que hizo, ¿no? La verdad que ha sido un año muy muy intenso y muy contentos nosotros por haber terminado. A veces uno empieza los discos y no sabe cuándo los termina, ¿no? Justamente por eso que te decía antes, porque en el medio van apareciendo cosas, propuestas, y uno se va atrasando y va pasando el tiempo. Pero bueno, una vez terminado, uno quiere que sea escuchado, ¿no? Así que ahí lo pone a andar, ¿no?
Indudablemente que nos une una comunicación desde aquellos 80s, cuando ustedes cruzaron el río, y bueno, y también unos tantos músicos uruguayos como el Choncho Lazaroff, un montón de gente cruzó también por allí y se formaron esos primeros grupos que acá dio lugar a la creación del Taller Uruguayo de Música Popular, por ejemplo.
Bueno,
luego tú seguiste esa línea también de trabajo de lo que es la Escuela de Música Popular allá.
Bueno, claro, acá también hubo un taller argentino de música popular y que confluyó después en los talleres latinoamericanos, ¿no?
Claro, Rubén Olivera también, por supuesto, estuvo con ustedes, ¿no?
¿Cómo?
Rubén Olivera.
Claro, Rubén, el Pichi de Benedictis de acá, nuestro compañero rosarino, fue uno de los que más participó. Hubo versiones de ese taller que fue para nosotros muy 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 importante, porque acercó montones de propuestas y montones de discusiones muy importantes, muy interesantes, al respecto de lo estético y respecto del trabajo, ¿no?, alrededor de la música. Fueron hubo el Yo participé del taller del taller latinoamericano aquí en Rosario, que se hizo, creo que fue en el 84, y después pude...
Taller latinoamericano, claro.
Después pude participar en el que se hizo en Río de Janeiro, y a los 2 años creo que se hizo en La Paz.
Claro.
Bueno, la verdad que fue realmente muy, muy fructífero, ¿no?
Con Coriún Aronian también del lado nuestro, un poco organizando también, tengo entendido,
claro,
en esa área, ¿no?
Sí,
el musicólogo Coriún, claro. Claro.
La verdad que fue para no, fue, creo que fue un momento muy de mucha intensidad de trabajo, y a partir de ahí nosotros comenzamos con un trabajo con una escuela de música popular que fue impulsada creo que a partir de esas inquietudes, ¿no?
Mirá qué bueno.
Una escuela, la escuelita, que nosotros le llamamos la escuelita, pero que es la Escuela de Músicos, y que funcionó hasta el año 96, 97, y que tenía más o menos como, te podría decir, como objetivo, tenía como un triple objetivo, uno que tenía que ver con la con lo didáctico, con lo académico, ¿no?, pero tomando como referencia siempre el cancionero y los repertorios populares, y por otro lado había... era un lugar de encuentro y una sala de ensayo donde confluíamos un montón de gente, y la otra situación que estaba en juego ahí era la producción artística, ¿no?
Claro.
Entonces, eso fue también, creo que viene de esos talleres, ¿no?
Claro. En este disco vos, por supuesto que tenés gente de la, a parcero de la vieja guardia, por supuesto, como un Juancho Perone, a quien le mando un abrazo grande también. Estuvo hace pocos programas por acá también, haciendo un lindo programa, contando un poco la experiencia del último encuentro de Rosario. Por supuesto, tipos que han tocado toda la vida contigo, como Carlos Aguirre, Iván Tarabelli, ¿no?, que se juntan. Pero también incorporás al plantel gente de otra generación, como un Julián Venegas, por ejemplo.
Claro, bueno, justamente vos sabés que cuando yo pienso en esa posibilidad, yo creo que por ahí viene la cuestión. Si podemos hacer confluir un poco esas estéticas y un poco esas cabezas y esos corazones que tienen edades distintas, ¿no? Que ven las cosas claro. diferentes, que vemos las cosas de diferentes maneras, pero que de alguna forma uno creo que no solamente recibe influencias de todo lo que lo antecedió, claro. sino que además si puede ser permeable a la contemporaneidad, me parece claro. que ahí viene lo interesante. Y en este sentido yo estoy muy muy agradecido porque los que han puesto su enorme compromiso en este disco, y yo creo que este disco es un producto de las sonoridades de todos esos intervinientes, ¿no? De todas esas personas. El caso de Chula Venegas, que es de acá de Rosarino, o el caso de Julio Ramírez, que es un acordeonista del Chaco, que corresponde a generaciones mucho más nuevas, ¿no? Claro. Y con otra formación y con otra sensibilidad, ¿no? Y poder hacer confluir en el disco a gente joven y a gente también que son los que nos enseñan a nosotros y que son nuestros maestros, como el caso del Negro Pino, ¿no? Carlos Pino
que mete vos, ¿no?
Ex integrante de un grupo importantísimo de acá de los años 70, que los Trovadores. Y el Negro Pino además es un excelente compositor y además una voz muy muy particular, una de las grandes voces del folclore, sobre todo de esa parte chamamecera de nuestro folclore, ¿no?
Seguro.
Entonces, la verdad que a todos ellos yo estoy muy agradecido porque finalmente el disco suena porque cada uno de los participantes suena de una manera en particular, ¿no?
Claro.
Y este disco está lleno de invitados, ¿no?
Claro.
Sí. Así que
eso está bueno.
Es una sumatoria de sonoridades donde, como vos decís, hay gente de generaciones mayores, los que somos de la misma edad y a otros que tienen 20 años, mucho claro. más, o 25 años menos que nosotros, ¿no?
Claro, claro.
La verdad que es maravilloso.
Fander, querido, te invito ahora a los primeros compases. Una canción que se llama Río Marrón, para irnos metiendo en otro ambiente, más allá de lo que encierra esta música, en otro ambiente que es el del río. ¿Nos acompañás y nos acompaña el público entonces a escuchar estos primeros compases de Río Marrón? Dale, quédate por ahí. Sabés que hace pocos días, por este tema de las redes, a través de Facebook, Irene Cervera, que ha estado bastante, estamos en contacto permanentemente en Montevideo con ella y cuando viene por acá, y bueno, nos hacía llegar algo de Raúl Domínguez, sobre esta persona que ha investigado sobre el Paraná y sus islas. Y por ahí, el año pasado me quedé muy enganchado cuando en la presentación de tu espectáculo, allí en el Teatro Príncipe de Asturias, si mal no recuerdo, mencionabas, y me gustó, un giro más que poético de presentación de canción, sobre que sos un tipo navegado en el Paraná, sos un tipo que sos adentrado, sos un hombre del Paraná adentro, y a los montevideanos eso nos resulta sumamente interesante, porque claro, porque somos más de la costa, de acá del Río de la Plata, entonces, salvo aquellos que en este momento puedan vivir más cercano a los ríos, pero en el caso de ustedes, y Rosario puntualmente, pero luego lo que significa la vida de Santa Fe, mucho tiene que ver con ello. Entonces, me gustaría que nos contaras parte de esa cultura.
Mira, me parece que nosotros que hemos tenido el albur, hemos tenido la fortuna y el destino de nacer y crecer en zonas ribereñas y al lado de los ríos, me parece que hemos recibido esas cosas que tiene el paisaje y el modo en que condiciona también el modo de ser y el decir de la gente, y en todo caso tenemos una forma que viene, una forma que de decir y de hacer también, que viene de esa cercanía, claro, que tiene lo fluvial, ¿no? El río que pasa por mi pueblo, del que hablábamos antes, el Carcarañá primero, donde yo pasé toda mi infancia, y luego el Paraná, que somos todos vecinos de acá, de este río. Me parece que de alguna manera, para la cual yo no tengo una perspectiva tan precisa como para decir hasta dónde o en qué rasgos se manifiesta, pero me parece que hay una manera de ver las cosas y de ver el mundo que para la gente de la llanura es de una manera, para la gente, claro, de la tierra y para la gente que vive a la orilla del mar, y cada uno tiene como su visión del universo fuertemente condicionada por eso, por ese paisaje que tiene cerca, ¿no? Y a nosotros, creo que para nosotros el río es nosotros sentimos que somos muy fluviales en nuestro modo de hacer las cosas, y por otro lado tenemos un enorme apego y un enorme cariño al río, ¿no? Y en esta zona hay una actividad muy cercana al río, y muy que depende del río, ¿no? Y que tiene que ver con el modo de ser de la gente de la costa, donde el río además fue durante mucho tiempo históricamente el sustento, ¿no?
Claro.
Y donde se manifiesta a medida que va pasando el tiempo y van pasando las generaciones, se van viendo modos distintos de vincularse de las comunidades con ese paisaje y con ese soporte, ¿no? El río Paraná siempre fue un sustento importante para la gente de la costa, sobre todo por la actividad de la pesca artesanal, sobre todo, ¿no? Cosa que se sigue viendo, pero que paulatinamente, a medida que va pasando el tiempo, se va viendo cómo esas estructuras alrededor del río, esas estructuras productivas, tradicionales, se van deteriorando, porque se va deteriorando el ambiente mismo, ¿no? Y entonces, medio como que, por un lado, para nosotros hay una enorme poética vital alrededor de, atravesada por la figura del río, que ha dado lugar a esos universos simbólicos importantísimos, como es todo el cancionero del río, que es tan poderoso, y es tan enorme, y está atravesado por las figuras de Ramón Ayala, por ejemplo, compositor nuestro, o la figura de Aníbal Sampaio, claro. El oriental que nosotros lo sentimos como parte nuestro también, porque tenemos su obra muy cerca.
Claro, y que supo cruzarlo los ríos también, ¿no? Y estar viviendo con las comunidades de allí.
Claro.
Conviviendo.
O la figura de un compositor como Chacho Müller, que toda su obra está atravesada por el río, por no hablar de la producción poética importantísima de Juan L. Ortiz, por ejemplo, donde la figura del río y la figura de los ríos de su provincia parece que atravesaran su obra íntegramente. Entonces, hay todo ese universo simbólico gigantesco atravesado, claro, por el agua dulce, ¿no? Por el agua de los ríos. Y por otro lado, la percepción dolorosa, si se quiere, y digamos, como parte de esa realidad actual donde esos sistemas de alguna forma van deteriorándose cada vez más porque los modos de producción hay un desequilibrio, digamos, sí. Yo lo siento de esa manera, un desequilibrio entre las comunidades y y la tierra como soporte, ¿no? Claro. Y ahí me sale la parte verde, digamos.
Sí, claro, te entiendo.
Eso de ir viendo cómo ese río que fue tan importante como soporte de comunidades, cada vez va siendo, aparece como más lejano, ¿no? Porque, bueno, porque la pesca artesanal ya no es una posibilidad de sustento como era hace unas décadas atrás, en fin. Y porque, por otro lado, la costa está cada vez más codiciada por intereses inmobiliarios cada vez mayores, ¿no? Y entre los intereses portuarios y los inmobiliarios es como que la costa se va
desapareciendo.
Sí, tremendo.
Va siendo cada vez como más ajena, ¿no? Sí,
pero sos un tipo igual que sale a navegar, recorre las islas de allí, y me imagino que alguna canción tiene que haber compuesto arriba de alguna balsa, ¿no?
¿A quién te referís?
A vos, se has compuesto arriba en el río.
No, por supuesto, afortunadamente yo soy parte de una comunidad que navega, que tengo una cercanía muy 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 profunda con el río, ¿no?
Claro.
Y bueno, mi familia y esta es una comunidad, yo formo parte de una comunidad que tiene un vínculo muy cercano con el río, en una comunidad náutica, digamos, que ¿Ya? es muy grande acá en la zona, ¿no?
Casi nada.
Jorge, para ir redondeando un poquito, contanos, hace un rato hablábamos con Ale, que Lucrecia nos comentó que la presentación había sido espectacular. ¿Cómo lo sentiste vos?
Bueno, la verdad que yo estoy terminando este año con una sensación de mucha satisfacción, porque la idea de presentar el disco en un lugar más grande, como inicialmente pensamos a principio de año con Lucrecia, con Jorge Nasser, que es otro amigazo,
sí,
con quien vengo trabajando desde el año 84, 85, un poco jugarse en una producción un poquito más grande, ¿no?
Uh-huh.
En un teatro en Buenos Aires como el Teatro Coliseo,
sí,
que implica ¿no? un riesgo un poco mayor, ¿no? Porque es un teatro grande, con otras condiciones de producción, otras exigencias.
Sí.
Y la verdad que fue para nosotros un gran reto, y afortunadamente nos fue bien. Comenzamos haciendo justamente ese teatro en junio, y la verdad que salimos muy muy satisfechos, porque la respuesta fue buena, porque tuvimos una porque artísticamente fue, creo que fue una buena noche. Y después seguimos presentándolo en Mar del Plata, en La Plata, en Rosario, en Santa Fe, en Salta, en Córdoba, y en todos los casos nos fue yendo muy bien, así que estamos como esa sensación de ir terminando el año con la cosa cumplida, ¿no?
Y ojalá que pronto Montevideo también, ¿no?
¿Cómo?
Ojalá que pronto Montevideo.
Ah, me encantaría.
Estaría buenísimo. A eso iba también un poco, Jorge, a ver cómo te encontraba este cierre del año, ¿no? Que son tiempos como de balance y de ver cómo se encuentra uno. Y también en lo artístico, ¿qué planes tenía? Ya nos enteramos que los están tocando un montón, por lo que contás.
Sí, sí, estamos como pasa siempre, uno, bueno, tiene ese material y ahora trata de llevarlo, ¿no? Trata de,
claro,
de hacerlo caminar, de hacer que circule. Y por supuesto, bueno, ha sido un año especialmente trabajado, ¿no?
Uh-huh.
Un año de bastante movimiento, de bastante viaje. Y bueno, y en la medida de las posibilidades seguiremos con eso. Y sí, bueno, y como pasa siempre, uno termina un ciclo y piensa a ver cómo sigue, ¿no? De qué manera genera otras cosas. Siempre cierra el año y va viendo a ver, bueno, qué vamos a hacer en adelante, qué otra cosa queda en el tintero como para ir agregándole fuego al asunto, ¿no?
Claro, ni hablar.
Afortunadamente hay algunas cosas como para empezar a pensar en algo nuevo.
Buenísimo.
¿Ahí podés adelantar algo más?
No, es que viste, vos terminás un disco y decís, bueno, Acá quedaron algunas cosas afuera, habrá que ir retomándolas, ir arreglando otras ideas, otras cosas que no fueron, que fueron excluidas en su momento, bueno, y tratar de, cuando uno tiene canciones nuevas, uno siente que va caminando. Y cuando no las tiene, empieza a preocuparse, ¿no?
Claro, o sea que
parece que
eso
son como el motor, ¿no?
Claro.
Que no se agote nunca entonces esa capacidad, claro, de composición.
Uno quiere siempre buscar alguna cosa nueva, ¿no? Que como a ver qué tenemos para decir, ¿no?
Claro.
Sí. Y cuando eso no tiene respuesta inmediata, uno empieza a veces a preocuparse. Pero claro, pero como la cosa se da por ciclos, uno tiene que ser paciente y esperar e ir viendo, trabajando sobre lo que fue quedando, e ir viendo de qué manera renueva la propuesta, ¿no?
Claro.
Y afortunadamente en ese sentido, yo me siento muy acompañado porque tanto por el lado de Marcelo Estenta, que tocó guitarra en el disco, que viene tocando conmigo desde el 2005, como de Fernandito Silva, que hizo toda la parte de bajo, contrabajo y violonchelo, y que, con el cual venimos trabajando en trío desde hace 3 o 4 años, y Juancho Perone, con quien venimos desde siempre, ¿no?
Claro.
Son esas personas en las cuales uno puede confiar y que cuando vos tirás una idea están ahí para apoyar y para agregar combustible al asunto, ¿no? Así que ya veremos qué es lo próximo, ¿no? Pero por el momento muy contentos con lo que ocurrió en el año.
Buenísimo. Me alegro muchísimo y un abrazo también para esos valores que acabas de mencionar, Marcelo Estenta. Tuve el gusto de conocerlo también el año pasado, mandarle un beso grande, decirle del montevideano que lo entrevistó, se va a acordar, lo mismo que a Juancho y a la gente por ahí que está contigo. Querido, y muchas gracias también por tu tiempo, y siempre, por suerte, quedan muchas cosas colgadas para seguir charlando sobre esa riquísima trova que mucha vida tiene, no solo desde lo que hicieron ustedes, el primer grupo aquel conocido internacionalmente, sino lo que hoy también se está haciendo. Así que eso nos motiva para continuar esta charla.
Bueno, pero encantadísimo. La verdad que para mí es un gustazo. Gracias por esta comunicación y ojalá, bueno, podamos estar por allá dentro de poco. La verdad que sería
por suerte.
Ojalá.
Nosotros.
Sin duda.
Un abrazo grande para ustedes,
Y a toda tu gente también allí. Arriba.
Viento molinero que muele la sonoridad de los otoños en el vuelo de su reseca hojarasca. Dame tu luz, viento viajero, que donde vivo ya no hay más. Tráemela con tu soplo fresco sobre mi oscura palabra.
Octava temporada. El Garaje Uniradio. Podés contactarte con una producción a través de ciudadgaraje.blogspot.com, Facebook Garaje Uni, garajeuni@gmail.com o uniradio.edu.uy.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves.
Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando.
Viajar te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan.
Si tú no pruebas, no aprendes.
The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila de Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay.
Uruguay. Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Ashby presenta una verdadera joya de nuestra música popular.
Ya llamo el candombe, ponme su pareja que los cuentos van sonando.
Candombe, las primeras grabaciones uruguayas originales de 1965 que fusionaron candombe, jazz y música cubana. Candombe, las orquestas de Manolo Guardia, Bachicha Lencina y Heber de Escayola, con las voces de Cheche Santos y Cachito Bembé, que dieron origen a una corriente fundamental de nuestra música.
Ya se escucha el ritmo sonoro.
Candombe, las grabaciones perdidas de George Ross, ahora reunidas en un solo CD. Lo encontrás en Ayuy Discos y las mejores disquerías.
Trascendiendo tiempos y fronteras, regresa a Montevideo, Yabor.
De vuelta por el barrio Bor.
Uno de los máximos referentes del canto popular uruguayo, presentando su último disco, Ecos de América.
Planteando la esperanza que anida en tu cuna.
Un recital de raíces profundas, con invitados especiales en escena y una emotiva recorrida en imágenes y sonidos por sus recordados éxitos. Yabor, en concierto, 28 de noviembre, 21 horas, Sala Zitarrosa. Entradas anticipadas en la sala o por red UTS. Yabor, en concierto.
Rosa de amor.
El garaje.
Grande navega la luna, plateando la esperanza que anida en tu cuna. La noche campesina cubre el pueblo de Melo, prendiendo las estrellas en tu cielo. Guarda de América, surge de la alba. Llama ardiente que enciende tu alma,
Juana de América,
rosa de amor,
perfuma el aire tibio del sol,
Juana de América, tu corazón.
Sombra, tu voz murió la aurora de América toda,
creciendo enamorada desde el Uruguay. Guana de América, surge la alba, la llama ardiente que enciende tu alma.
Guana de América,
rosa de amor,
perfuma el aire tibio del sol,
Juana de América, tu corazón.
Fuera tu vida, pero tu voz amada, vital marecada,
resuena enamorada desde el Uruguay. Guay.
enciende tu alma. Juana de América, rosa de amor, perfuma el aire tibio de sol. Juana de América, tu corazón. Rosa de amor.
El poder evocativo de tu canción.
La señora Juana de América, la señora Juana Ibarburú, de Los Pagos de Cerro Largo. Y hablando de cantores que cruzan el río, ¿no? Sí. Acá estamos con otro cantor que cruza el río, pero va a cruzar de Colonia a Montevideo en pocos días. Y bueno, en este tema que escuchábamos, ¿verdad? Es un tema de Yavor, a quien de alguna manera nos complace, es como que... alguien de toda la vida, es como esos músicos, como pasa como con Fander Mole, con el Fander. Son de esos músicos que uno escuchó, y si alguno de ustedes nunca lo escuchó, siempre es bueno conocer a grandes cancionistas. Vos sos una, por ejemplo.
Yo soy una, recién, ¿no? Sí, admito.
Señora Vico González, a ver, cuente un poco esa experiencia de ir conociendo cantantes o compositores desde siempre y sin embargo...
Bueno, debo decir en realidad que esto es una experiencia desde que estoy en el programa, ¿no? O sea, para los oyentes que no saben, yo empecé en el programa el año pasado. Y no, y el programa tiene toda una cosa de viaje con el canto popular. Y con ¿cómo lo definirías vos? ¿Canto popular? ¿Música popular?
Como le guste más a la gente. Sí.
No, es que es todo un terreno a explorar. Y quizá por un tema etario, ¿no?
No otario.
No quiero cantarme de que soy más chica, pero soy un bastante.
Sí, te estás mandando la parte.
Bastante más chica.
Ya te la mandaste con Fander cuando dijiste en 83 no era nacida. Ahora
claro.
Te la están mandando con Yavor. Te van a amar los músicos. Loca.
Tiro fechas de discos en las cuales no nací todavía.
Señora Vico González.
No,
se está haciendo
no.
Odiar... No, pero capaz que parte de la gente que la está escuchando dice, no, tiene razón lo que está diciendo Vico, ¿no?
No, que tengo...
Es bueno que los músicos se conozcan, ¿no?
Es buenísimo. Y bueno, está, a eso voy. Me encanta en ese sentido, sí, porque de verdad he conocido un montón de músicos que debo admitir que no conocía. Y bueno, me encanta, así que para mí es un placer.
Y
ahora bien, tenemos a alguien por ahí que se va a estar presentando el 28 de noviembre. A las 21 horas en la Sala Zitarrosa, haciendo un recorrido por toda su historia musical, que es vasta y es amplia, y además presentando su último disco, Ecos de América. Como decía la promo, las entradas las pueden adquirir por la red UTS o en la propia Sala Zitarrosa. Así que es un placer contar contigo, Yavor, que estás por ahí en línea. ¿Cómo estás?
Hola, Vico.
¿Cómo estás, Yavor?
Alejandro.
Placer, querido.
Pero qué gusto, ¿eh?
Poeta, desde Colonia, el Sacramento.
Sí, acá nomás, estamos aquí en Los Pagos de Colonia, este lugar que, bueno, que pues es que yo soy montevideano.
Claro.
Sí. Yo soy de La Unión.
Sí, lo sabemos.
Y que, bueno, ya hace 10 años que estoy en Colonia, pero después de pasar 30 años radicado en Buenos Aires.
Sí.
Así que, bueno.
Por eso decíamos de hombre que cruzan el río, ¿no?
Ahí está.
Ahí está, pero bueno, estamos ahí por ser muy felices de haber vuelto al país y de los uruguayos que cumplieron con su sueño de poder volver, regresar en el mejor momento, por supuesto, y para dar lo mejor, ¿no? Después de tantos años de trabajo, uno viene con una experiencia, con todo un montón de historias que viene a aportar, queriendo aportar algo, o por lo menos que recuerden las viejas obras, ¿no? También.
Claro, y bienvenido una vez más a este garaje de la Universidad de la República, desde la Uniradio, porque sos un tipo que, digamos, tiene una gran capacidad de conversación, con distintos públicos, y esto no es una casualidad. Sos un tipo que ha logrado llegar a distintas generaciones, que sos un tipo que permanentemente está siendo versionado, tocado por intérpretes de la talla como de León Gieco o de Mercedes Sosa, pero también estás en las escuelas, y eso es una de las cosas que es más rica, porque tenemos acá en el estudio a una docente. Uh-huh. Y sabe lo que es el tema de la canción y los gurises y las músicas que andan por ahí, ¿no?
Sí, bueno, tuve la felicidad, ¿no? Porque los coros me cantan mis temas, o sea, en Uruguay, en Argentina, en otros países, o sea, hasta coros de Indonesia que se andan cantando.
Te fuiste también lejos con los coros.
No, te estoy
salado.
En serio, Alemania, Rusia cantan temas míos, porque los coros transmiten de uno a otro. Y hay un conjunto que se llama Opus 4 que canta mis temas también, que ellos en gira han llevado canciones mías que han quedado. Un conjunto argentino, un cuarteto vocal, que
mirá,
se llama Opus 4. Y bueno, hablando de los colegios, tengo la felicidad de que hay algunos temas míos, son más precisamente unas 4 canciones mías, que están en los manuales de enseñanza en Uruguay.
Mirá, ya, qué bueno, eso
tiempo,
es...
Eso, me lo acaba de confirmar hace un tiempo mi tecladista, o sea, el pianista que me va a acompañar en el próximo concierto, que es profesor también, que trabaja en la Dirección de Música de Enseñanza de Uruguay. Uh-huh. Me dijo, te quiero felicitar, Davo, dice, hay unos temas tuyos que están ahí en los manuales de enseñanza, o sea, que están yendo a los colegios, ¿no?
Es como debe ser, pero
Memoria
más que más.
Azul, Candombe el 6 de enero, De vuelta por el barrio, No dejes de cantar, o El candombe con Sa de Negros, o sea,
sí.
Como de otros artistas nacionales también, ¿no? Por supuesto, que hay otros artistas que son cantados por los chicos.
Claro, viste lo que también conversábamos con Vico al comienzo de este encuentro contigo, que y mucho público que está acompañándonos, por supuesto, algunos pueden tener referencias cuando nombraste esas canciones, esos clásicos tuyos, esos hits tuyos, pero también es bueno que se conozcan canciones que se van haciendo, ¿no? Canciones que van naciendo con discos nuevos, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué nos podés adelantar de este Ecos de América?
Bueno, Ecos de América trata de una vez que uno pisa en Uruguay y que vuelve, tener contacto con una temática que tenga que ver con Uruguay, como dedicarle una canción a nuestra Juana, ¿no?
Claro.
Que se dedica, es alguien muy importante y tiene unos poemas impresionantes, y que, bueno, como otras poetisas uruguayas, pero ella fue la que más trascendió en su tiempo, desde su tiempo, fue una avanzada, verdaderamente, ¿no? Y bueno, después seguimos cantándole el patrimonio cultural, que intangible, que son las cosas que nos rodean en el Uruguay, pero bueno, yo más directamente me dedico a cantarle a Colonia del Sacramento, al barrio histórico, que es patrimonio cultural de la humanidad, pero hablo del patrimonio intangible, o sea, de los ecos, de toda la gente, ¿no? Que no pasa por las paredes ni por las calles, sino por la gente que es recordada.
Claro.
Que es el patrimonio intangible, que son en realidad las voces de los poetas, de los artistas y de todos aquellos que tienen que ver con la cultura. Y después continúo con un tema dedicado a Yemanyá, recordando una fiesta que se realiza en Uruguay y en otras partes de Sudamérica, que, bueno, yo le canto con un poema de Alvarito Márquez, que está muy bueno, y bueno, yo he estado invitado a esa fiesta, yo he ido a cantar, como ha ido otros artistas uruguayos que han sido invitados a cantar ahí, claro, en los escenarios que están en la Rambla.
Es el 2 de febrero, ¿no?
Claro.
El 2 de febrero, sí. Y bueno, hay gente que va porque va a curiosear, otros van a ver el espectáculo, otros porque son religiosos. Yo, por en mi caso, no soy religioso, en estos momentos no soy religioso. Creo sí que hay una espiritualidad y creo en Dios, pero no tengo religión. Uh-huh. Y bueno, voy con gusto y después continúo con otro tema que se llama Sosteniendo la Pared, que es un tema que es importante dentro del disco, porque está hablando justamente de lo que nos está pasando a los seres humanos en este momento que estamos viviendo la humanidad, ¿verdad? Ese cansancio de un montón de cosas, ese decir basta de un montón de cosas, pero con otro enfoque, digamos. Es como que estamos todos juntos sosteniendo algo que en algún momento va a tener que cambiar. O sea, que queremos una humanidad más elevada, más fraterna y solidaria, y con un montón de nos y de cosas que ya sabemos, que no vamos a entrar ahora en el tema.
Claro.
Ya sabes que yo a veces me enrosco en hablar de este tema y prefiero que no encarar por ahí. Y bueno, es un tema que sosteniendo la pared es muy importante. Y ya es más un rock, digamos, es un tema...
Sí, de mucha musicalidad, ¿no?
Vamos variando, porque vamos dentro del pop, del rock, de la música con aires andinos, bossa nova. Después viene...
Sí, Poeta de mis amores, dedicado a Vinicius, ¿no?
Sí, viene Milonga de lo que soy, que habla un poco de la deuda externa, de que si la debemos pagar o no, pero está dicho con un vuelo en especial, digamos, la deuda que nadie sabe de dónde viene,
pero siempre está,
y que nadie se hace responsable, y bueno, entonces que todos las tenemos que estar bueno, ya sabemos. Y después continuamos con el tema dedicado a Vinicius de Moraes, gran poeta que nosotros los uruguayos estamos como país con fronteras que, bueno, Argentina y Uruguay es si uno es hijo de Artigas sabe que es lo mismo, pero claro. Bueno, cuando hablamos del Brasil hablamos de los grandes del Brasil como el tropicalismo brasileño, sí. que nosotros los uruguayos hemos recibido influencias porque vienen excelentes poetas, excelentes músicos, y ahí estamos hablando también de Vinicius de Moraes y de toda esa etapa que se vivió, y más que él tuvo un café con ser en el cual él trabajó mucho acá en Punta del Este, que era la FUSA. Es alguien muy querido, él fue embajador de su país y también era artista, cantante, por supuesto, o primero era artista y después embajador, no sé cómo definirlo.
Sí, era como que todo al mismo tiempo.
Realmente
el tipo, ¿no?
Uno con el arte también es una especie de embajador.
Sin duda.
Pero bueno, él era oficialmente un diplomático. Y después estamos hablando de Menina de la Playa, que habla de una chica que anda por la playa y que uno la quiere convencer de que el amor existe y todo eso.
Ahí ya te fuiste al pop de los 70, ya como que te fuiste, ya ahí saltaste a una línea distinta, diferente.
Sí, no, ahí voy al candombe.
Al candombe.
Sí, incluso con la bossa nova también, porque claro. Los sonidos de este disco se fueron de alguna forma. Si yo busqué músicos nuevos, incluso al final viene un candombe y viene un reggae, que es el entierro de Momo, dedicado al entierro del carnaval, que se dejó, digamos, es algo que pasó que este año lo hicieron en el Estadio Centenario, el entierro del carnaval, que recordaron el entierro de Momo en un lugar donde fueron todos los artistas, las comparsas. Y estamos hablando de Mi Negra, que es un reggae, pero que después llega un momento que es funky también, o sea que parece que estamos paseando por todos
lados. Por todos lados, claro.
Y cuando voy a buscar los músicos, que son todos muchachos mucho más jóvenes que yo, algunos más veteranos, pero hay gente muy joven, al final yo les di para que trabajen y está el funfo, la guitarra, hay músicos que hacen reggae, que son...
Claro.
Y al final se vieron contagiados por los años 80, y se contagiaron por un ritmo y por cosas que yo no les pedí.
Ay, ay, ay.
Entonces este disco quedó con un sonido de los 80 o de los 70, porque ellos, y ahí está la fuerza, ¿no? Porque ahí eso demuestra de que los años 80 tuvieron su brillo.
Claro, ni hablar.
Porque fue más fuerte que ellos, porque yo he tenido conversaciones, me dice, y bueno, ya, pues, esto es lo que me salió, me dice.
Claro.
Impresionante.
Pero si los voy a ver actuar, hacen otra música, hacen una música con sonidos más actuales, pero bueno, estoy contento con este disco, estoy muy conforme. Fue grabado en poco tiempo, digamos, no nos llevó muchas horas.
Tuvo el apoyo FONAM también.
fue con el uh-huh. con la ayuda del FONAM, uh-huh. Que bueno, ya sabemos que no es bueno. no es un gran desembolso, o sea, no es un nos vemos a veces limitados, pero pero quedó redondito, el disco quedó muy lindo, y la idea es en la Cita Rosa interpretar casi todos los temas del disco y hacer algunos de los clásicos y algunos viejos temas que son actuales, porque yo siempre le canté a la ecología. Mira. Siempre fui un tipo que le gustó cantarle a la naturaleza, no por una cuestión comercial, sino por un sentimiento. Yo siempre amé la naturaleza, y más en Uruguay, que es un país tan hermoso, y después que uno viaja también conoce lugares de maravilla, y bueno, eso ha sido fuente de inspiración. Claro. Y puede sonar como algo actual en una época que estábamos tan atentos a los cambios, llamarles ya cambios climáticos. Yo soy un poco desconfiado, yo creo que los cambios climáticos no son casuales, sino que son causales, y que algunos son provocados.
Claro.
Entonces, bueno, de golpe...
Así que te metes también en esa temática.
Así que vamos, en este recital se va a hablar un poquito de cantar a la naturaleza, de ponernos firmes frente a los cambios, no resignándonos a los cambios.
Alejandro Míguez, Alberto Negro Blanco, Marcio Bonefón y Diego Díaz, y un montón de gente invitada, ¿no? Podemos dar algunos nombres, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo la batería Domingo Rovera, ¿no? Que es un ex integrante de aquel famoso grupo El Sindicato.
Mira.
O sea que vamos a aclarar que El Sindicato fue un grupo de avanzada.
Antológica banda, sí, claro que sí.
Y es prácticamente de mis comienzos, porque claro. yo comencé en el año 69-70, y en los 70 yo ya me conecto con este famoso grupo, hicimos actuaciones juntos, participamos de un disco que ellos están, que se llama El Sonido Nacional. Fui invitado a integrar el sindicato, pero en ese momento yo preferí seguir como solista, y la idea mía era seguir con mi carrera solista. Me acuerdo que en esa época estaba Juan de Crescencio, que fue el integrante que se fue del país, emigró, y me pidieron que si quería integrar, y bueno, al final lo integró, en el lugar mío fue Jorge Galemire.
Mirá el Gale.
Y así para un poco, bueno, y otros
integrantes. Es una historia riquísima también, bueno, ¿no?
Alberto Negro Blanco, que es un gran guitarrista de Colonia, y al final va a estar la Figari. Uh-huh. Y bueno, esa iba a ser una sorpresa, pero bueno.
Pero sigue siendo para los que nos están escuchando, así que está. Querido Yavor, un gusto realmente tenerte con nosotros. Nos vamos a despedir, te vamos a despedir también a ti, pero para un reencuentro próximo, en cualquier momento, el próximo 28 de noviembre, vamos a estar presenciando tu toque en Sala Cita Rosa, con Mi Negra, este tema que vos mencionabas, con Daniel Safo también, que lo hiciste. Y bueno, y queremos agradecerte tu tiempo también en este momento.
Muchas gracias.
Grande. Yo les agradezco mucho a ustedes. Sabes cómo te quiero, Alejandro.
Dale, muchas gracias, querido. Igualmente.
Ahora conozco a Vico y está.
Un placer.
Divino, y bueno, ya nos vamos a encontrar, y a lo mejor me voy a poder explayar un poquito más un día que visite el programa.
Seguro. Dale, que sí.
Les agradezco de corazón, y que me tengan siempre presente, y que me den una manito para invitar a la gente para que vaya. Y bueno, la idea es que nos vamos a divertir, o sea, yo me estoy programando para pasar un día de película.
Y va a ser bueno. Y también un beso grande a Adriana Díaz, que fue el contacto que permitió que estuviéramos en contacto contigo.
Gracias, queridos. Porque ella está ayudándome muchísimo con todo esto, y es fundamental ese.
Claro. Nos vamos entonces con Mi Negra.
Nos despedimos entonces y nos reencontramos en otro encuentro en el garage.
Vico, gracias por todo. Arriba, nos vemos.
Chau, Diego.
Andando el camino que lleva a la fiesta, las luces se van encendiendo, va cayendo la gente a bailar, pero no hay nada que quiera más esta noche
que verte bailando, mi negra. Van encontrándose amigos y conocidos. Saludos, abrazos y besos. La gente se empieza a juntar, pero no hay nada que quiera más esta noche. Besarte a los labios, mi negra. El camino se puede andar, la fiesta puede estar genial, la gente se puede besar, pero mi mente está en otro lugar, porque no hay nada que quiera más esta noche que verte bailando, mi nena. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La gente poco a poco va entrando en el ritmo. Los músicos tocan un son, que es para bailar, pero no hay nada que quiera más esta noche que verte bailando, mi negra. Ya los amigos de siempre se van acercando, traen las copas de vino, de vino para brindar, pero no hay nada que quiera más esta noche que verte brindando, mi negra. Los músicos pueden tocar su música para bailar, los amigos quieren cantar, no es que yo no que quiera más esta noche, mi negra. El camino se puede andar, la fiesta puede estar genial, la gente se puede besar, pero mi mente está en otro lugar. Esta noche es nuestra, mi negra.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.